Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, un saludo. ¿Qué tal prosigue a esta hora el debate monográfico en la Asamblea de Madrid sobre la crisis sanitaria del COVID-19, en el que Isabel Díaz Ayuso ha defendido su gestión al frente de la comunidad con duras críticas al gobierno de Pedro Sánchez? Al ataque ha empezado su intervención la presidenta madrileña en el Parlamento Regional, donde ha estado acompañada, lo está todavía, por casi todo su gobierno y una reducida presencia de diputados de la oposición.
En una España dominada por la inacción del Gobierno central, que tomó nuestro modelo para poner en marcha sus primeras medidas, el Gobierno de la Comunidad de Madrid actuó con decisión y siempre antes que nadie. Siempre fuimos por delante. La Comunidad de Madrid fue la que despertó a España.
Abría el turno de la oposición el portavoz de Unidas Podemos, Jacinto Morano, poniendo el foco en las residencias de mayores.
Hemos dicho que no estábamos preparados, pero usted va a rescindir, parece, 10.000 contratos de profesionales sanitarios, entre ellos 3.500 médicos, podría colocarlos en la residencia. Tiene esos recursos, no los rescinda, cuida a nuestros mayores.
Y la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, que ha pedido el cese del consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, tras la muerte de 7.000 ancianos en residencias.
Lo que ha sucedido en las residencias es muy grave y hay responsables. Además, el señor Reyero lo dijo hace una semana en una comisión. No actuamos, tuve miedo a la opinión pública. Tuvo miedo, han fallecido 7.000 ancianos.
Y mientras esto ocurría en la Asamblea de Madrid, en el Congreso también hay hoy ha habido sesión de control al Gobierno, con la vista puesta en el plan de desescalada por fases anunciado ayer y con Pedro Sánchez asumiendo errores y pidiendo colaboración al Partido Popular frente a los reproches de Pablo Casado.
Señor Sánchez, lo primero que hay que hacer para salir de esta crisis es decir la verdad a los españoles y usted no lo está haciendo. Decía Tarradellas que en política se puede hacer de todo menos el ridículo. Usted, si quiere, puede seguir haciéndolo, pero no nos pida que lo hagamos con usted.
Esta crisis, señoría, seguro que no va a servir como excusa para recortar el estado del bienestar, que es lo que ustedes hicieron cuando gobernaron en España y están haciendo en gobiernos autonómicos durante estos últimos años.
Hosteleros, peluquerías y otros negocios autorizados a reabrir desde el próximo lunes se preparan para levantar los cierres que echaron al decretarse el estado de alarma con muchas dudas.
Absolutamente inviable abrir en estas condiciones, con un tercio de la terraza, ¿qué puede ser? 9 mesas, 3 mesas nada más, 3 mesas ocupadas. ¿No sería mucho más fácil decir vamos a dejar 2 metros entre mesa y mesa?
Hemos habilitado nuestras listas de espera a través de nuestra web y redes sociales y desde hace unos días en realidad ya estábamos haciendo preventa de servicios en Marco Aldani. En Marco Aldani estamos dispuestos y preparados y deseando atender a toda la gente, pero con toda la seguridad posible.
España suma 325 fallecidos más con COVID-19 en las últimas 24 horas. En Madrid las muertes diarias siguen bajando, 57 más, pero los contagios se triplican con respecto al día de ayer. Y volvemos un instante todavía a Vallecas, a la Asamblea de Madrid, donde continúa la intervención de la diputada de Más Madrid, Mónica García.
Si ustedes no hubieran recortado camas, si hubiesen abierto las 300 camas que faltaban en los hospitales, que los fondos buitre no han querido abrir en esta crisis, o si hubiesen abierto las 300 camas que una ONG, sí, las ONGs han intervenido aquí en la Comunidad de Madrid, ustedes no las han nombrado, han abierto varios pabellones. Uno de ellos lo iban a abrir en mi hospital, 300 camas, señor consejero. Las tenían ya organizadas y no lo abrieron. ¿Por qué? Porque había que abrir IFEMA. ¿No estaban mejor en el pabellón de consultas de mi hospital que a 8 kilómetros de un centro hospitalario?
Pueden seguir el debate parlamentario en la Asamblea de Madrid sobre esta crisis del coronavirus hasta que concluya a través del 106 de la FM en esta misma sintonía de Onda Madrid. Prosigue, entre tanto, la programación habitual a través del 101.3 de la FM. Es miércoles y 29 de abril. Más noticias titulares con Paloma Nolasco. La Fiscalía mantiene abiertas 110 diligencias penales por la situación en residencias, 42 de ellas en Madrid.
A causa de la pandemia, Madrid a la cabeza, seguida de Cataluña, con 24 diligencias en trámite. Datos de la Fiscalía General del Estado sensiblemente superiores en materia penal a los aportados la semana pasada. Entonces, el número de residencias investigadas por posible delito se fijó en 86.
El Colegio de Docentes de Madrid reclama profesorado que atienda a distancia a alumnos con COVID-19 o portadores el próximo curso.
Es una de las reivindicaciones recogida en una declaración institucional hecha pública hoy. En ella alertan de los cambios significativos que tendrán que afrontar los centros docentes cuando se reanude la actividad en las aulas. Piden medidas específicas para los profesores más mayores, distanciamiento entre los alumnos y recursos extraordinarios para abordar la nueva situación.
El Ayuntamiento de Madrid no abrirá los parques el próximo sábado para evitar focos de concentración de personas.
Mensaje de la vicealcaldesa desde la cocina industrial de Villaverde, que sirve 1,000 menús diarios. Begoña Villacís insiste en seguir limitando el acceso para evitar tentaciones entre los ciudadanos. No descarta nuevos pasos, aunque siempre actuando de forma precavida.
Y en el deporte, el presidente de la Liga, Javier Tebas, confía en que la competición vuelva a mediados de junio.
Siempre y cuando se cumplan las fases establecidas por el Gobierno para el regreso de la actividad deportiva profesional. Sin embargo, en Francia el Gobierno prohíbe el deporte profesional hasta septiembre y en Italia el ministro de Deportes ha advertido que volver a los entrenamientos no significa reanudar la competición.
Onda Madrid, área de servicio público.
Metro de Madrid ha restablecido hoy el servicio de la línea 9B entre las estaciones de Arganda del Rey y La Poveda tras haber concluido las obras iniciadas el 31 de marzo y que han obligado a cerrar desde entonces este tramo. Los trabajos, que inicialmente estaba previsto que acabaran el día 5 de abril, se han llevado a cabo para reparar los daños que las fuertes lluvias de agosto y septiembre ocasionaron en esa instalación, afectando a la circulación en superficie. Nos ocupamos también ahora del estado de la circulación, pero en las carreteras. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento, normalidad y tranquilidad en la red vial de la comunidad. Todas las entradas y salidas de Madrid están totalmente despejadas, al igual que las rondas de circunvalación M40 y M50. Desde la Dirección General de Tráfico, eso sí, les recordamos, una vez más, continuamos en estado de alarma. No pueden realizar desplazamientos a no ser que sea estrictamente necesario y esté totalmente justificado.
El tiempo.
Con algo de nubosidad, con viento y con temperaturas diurnas todavía más altas. Antonio López, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Felipe. Hoy día más soleado desde primeras horas de la mañana, aunque ya empiezan a aparecer nubes un poquito más compactas. No es descartable que dejen alguna precipitación muy dispersa y débil en áreas de la sierra, y en el resto nubosidad algo más variable. Las temperaturas máximas en ascenso. A esta hora ya rondamos los 17 grados en la capital y es fácil que hoy lleguemos a la barrera de los 20. Mañana de nuevo volverá la nubosidad, de esos momentos del día, algunos encapotados con alguna precipitación en áreas de la sierra, y en otros momentos el sol que podría abrirse camino entre las nubes sin gran variación de las temperaturas. Hay que destacar tanto hoy como mañana que soplarán rachas intensas de viento de suroeste.
2:09. Escucha las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid, con Elia Fernández en la preparación hoy del guión, con María José Francisco en la producción y con Mario Llorente a los mandos técnicos.
Cuenta con tu agua. Somos parte de ti. Y si tú luchas, luchamos contigo. En Canal de Isabel II aplicamos bonificaciones extraordinarias en la factura por el COVID-19. Si eres autónomo, has sufrido un ERTE o has cerrado tu empresa o comercio, entra en cuentacontuagua.es. Si vives en Madrid, cuenta con tu agua. Cuenta con nosotros. Canal de Isabel II.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
cuando más necesitas estar informado.
Primer dato del paro de esta crisis económica que se va solapando con la crisis sanitaria, con el drama sanitario.
Cuando más necesitas saber.
Pasan los días en esta especie de cinta de Moebius en la que se ha convertido esta cuarentena que nadie sabe todavía lo que va a durar.
Cuando más necesitas compañía.
Hoy queremos hablar de cine, puesto que vamos a tener la visita en este programa de uno de los grandes del cine.
Cuando más necesitas entender.
Volver a los tiempos en que compartíamos lo más sencillo. La previsión del tiempo en el ascensor con un vecino. Un buenos días con el portero. Un pólmero de siempre en nuestro bar. Y ese vamos tirando como respuesta a la pregunta de tu kiosquero.
En Onda Madrid estamos siempre a tu lado. Porque somos tu radio. La más cercana. La que más se parece a ti. Onda Madrid. Siempre juntos.
Cuenta con tu agua. Somos parte de ti. Y si tú luchas, luchamos contigo. En Canal de Isabel II aplicamos bonificaciones extraordinarias en la factura por el COVID-19. Si eres autónomo, has sufrido un ERTE o has cerrado tu empresa o comercio, entra en cuentacontuagua.es. Si vives en Madrid, cuenta con tu agua. Cuenta con nosotros. Canal de Isabel II.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
Enseguida de nuevo el debate parlamentario en Vallecas. Lo primero, los datos. Los muertos con COVID-19 siguen bajando en Madrid con 57 más en las últimas 24 horas, pero suben los contagiados con 981 nuevos casos. A pesar de este repunte, Sanidad asegura que la senda emprendida para atajar la pandemia continúa en la dirección correcta. Marta Zúñiga, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. La evolución de la enfermedad en España sigue siendo muy favorable. Ha remarcado tanto el doctor Fernando Simón como también el ministro de Sanidad, Salvador Illa, poniendo en valor el magnífico trabajo, ha dicho, que están realizando los profesionales del Sistema Nacional de Salud.
Hemos superado el pico, estamos doblegando la curva y justamente la mejor manera de visualizar el punto en el que nos encontramos es poner en valor que más del 50% de las personas que se han contagiado en nuestro país por coronavirus, insisto, más del 50% ya se han recuperado en España.
Por su parte, el doctor Fernando Simón ha señalado que los umbrales de cambio de fase no serán únicos, sino que dependerán de muchos factores.
Y obviamente tenemos que estar en números bajos, muy bajos. Sí que les puedo decir que si no hay un número de reproducción, un número de casos secundarios que produce cada caso menor de uno como promedio, no podemos plantear la apertura de ninguna de las medidas de movilidad ni el paso a ninguna fase. Pero es que ahora mismo prácticamente todos los territorios españoles tienen un número de reproducción por debajo de uno.
En cuanto a las mascarillas, el experto del Ministerio de Sanidad ha descartado su obligatoriedad porque entiende que no todo el mundo puede usarla. Sobre los guantes, remarca que es más importante la higiene de manos que el uso del complemento sanitario. En la Comunidad de Madrid, el número de fallecidos sigue bajando, pero han repuntado, según el departamento que dirige Salvador Illa, los contagios en 981.
Gracias, Marta. En cuanto al debate político, la presidenta regional Díaz Ayuso ha defendido en la Asamblea de Madrid la gestión de su gobierno en esta crisis frente a la inacción, ha dicho, del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Ayuso ha puesto el Hospital Provisional de IFEMA como ejemplo de lo que pueden hacer los españoles y ha anunciado que se va a dotar a las residencias de mayores de equipos de protección para que se puedan hacer visitas a estas personas mayores en situación terminal. Buscamos lo más destacado de la intervención de Díaz Ayuso. Begoña Larcón, buenas tardes.
Buenas tardes. Sus primeras palabras han sido de recuerdo a los fallecidos y pésame a los familiares. Habrá, ha dicho, un funeral y un acto en memoria de todos ellos. La presidenta pide que nos sintamos orgullosos de los sanitarios, los servicios de emergencia, transportistas, personal de limpieza, funcionarios, una larga lista en la que añade también a los donantes, empresas y particulares, y con una cronología de cómo la Comunidad de Madrid empezó a actuar, tomando decisiones como cerrar centros de mayores, suspender las clases o formalizar el primer contrato para comprar material sanitario ya a finales de febrero. España despertó con el modelo de Madrid, dice Isabel Díaz Ayuso.
En una España dominada por la inacción del Gobierno central, que tomó nuestro modelo para poner en marcha sus primeras medidas, el Gobierno de la Comunidad de Madrid actuó con decisión y siempre antes que nadie. Siempre fuimos por delante. La Comunidad de Madrid fue la que despertó a España.
Entre las decisiones más importantes, unificar la sanidad pública y privada para crear un mando único, los hoteles medicalizados y el milagro del Hospital de IFEMA que el viernes dejará de estar operativo.
El esfuerzo logístico y de coordinación de IFEMA pasará sin duda a la historia. No existen precedentes. En pocas horas convertimos una feria de muestras en el hospital más grande de España. Todos colaboramos, mientras algunos grupúsculos a izquierda y derecha de mi gobierno no dudaron en intentar denigrar este grandísimo esfuerzo.
Y como objetivo prioritario también las residencias de ancianos, donde el virus ha sido cruel. Su gobierno, dice Ayuso, se ha dejado la vida para protegerlos con los medios de los que disponía. Los fallecidos mayores es lo más doloroso de estas semanas. Por eso anuncia cambios, un plan integral de longevidad, más médicos y también EPIs.
Pero no me cansaré de enviar mis condolencias a las familias que han perdido a su ser querido y decirles que hoy, sabiendo que el virus tardará tiempo en desaparecer, reorganizaremos el modelo de atención para que los mayores tengan más cerca a un profesional sanitario.
Díaz Ayuso se queja de haber estado sola en la gestión de esta crisis, de haber recibido poco material sanitario, de tener que pelear en el mercado internacional sorteando las estafas, de que Madrid haya sido, asegura, el objeto de los ataques del gobierno central y también de la izquierda, sin ni siquiera respetar el dolor.
Frente a todo nuestro esfuerzo y nuestra gestión, la izquierda en Madrid principalmente ha estado más preocupada por construir un relato contra el gobierno de esta comunidad que en ayudar en la peor crisis que han pasado Madrid y España. ¿A qué se han dedicado? A crear y propagar bulos y mentiras para generar miedo y lanzar a la gente contra el gobierno de Madrid, porque tenían la consigna política de utilizar el dolor. ¿Se han interesado por visitar hospitales o al personal sanitario o acompañarnos en el luto? ¿Se han reído de las lágrimas de una persona? Pero no se ríen de esa persona, ofenden a las decenas de miles de muertos que se ven representados en estos homenajes.
La lealtad institucional no se puede confundir con la inacción y nos iba la vida en ello, destaca Ayuso, que reprocha a Sánchez no haber respondido a ninguna de sus peticiones de adoptar decisiones contraproducentes e insuficientes para taponar la crisis económica y social. Pero Madrid asegura va a levantarse, saldremos con más confianza.
Gracias, Begoña. 4 horas dura ya este debate que se va a prolongar durante toda la tarde. Desde la izquierda, la oposición ha criticado la presencia en la Asamblea de casi todos los consejeros del Ejecutivo madrileño cuando no se ha permitido asistir a otros diputados por motivos de seguridad. Unidas Podemos ha reprochado a Díaz Ayuso la situación en las residencias de mayores y que se destinara personal de atención primaria al Hospital Provisional de IFEMA. José Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes, así es. Jacinto Morano ha resaltado las carencias de inversiones y medios sanitarios de la Comunidad de Madrid, con las que la pandemia se ha encontrado. 2.000 profesionales menos que en 2008 y 2.500 camas menos, fruto, decía él, de los recortes de los sucesivos gobiernos del PP.
Tenemos algo así como 2.500 menos camas que teníamos en el año 2008 con respecto al año 2008. Eso quiere decir que con la capacidad instalada que teníamos en el año 2008, antes de que empezaran determinadas reformas, hubiéramos tenido más capacidad hospitalaria que la que hemos tenido con el IFEMA. Esto es así.
El portavoz de Unidas Podemos ha resaltado que la Comunidad de Madrid precisa medios para salir de la crisis, más inversión pública que puede salir, entre otras cosas, de eliminar las rebajas fiscales para las grandes fortunas, lo que podría deparar más de 3.500 millones.
La creación de un impuesto para millonarios en la Comunidad de Madrid consistente en la recuperación para todos los patrimonios de más de 1 millón de euros. La recuperación de los impuestos de patrimonio y sucesiones. Esto incluiría a los 16.000 supermillonarios de más de 10 millones de euros que no tributan en nuestra Comunidad de Madrid.
Unos fondos que, según dice, podrían ser usados en la necesaria medicalización de las residencias de mayores. Hay personal para ello si, como ha pedido a la presidenta, no se echa a la calle a los 10.000 profesionales de la sanidad contratados para la pandemia, entre ellos más de 3.000 médicos. La presidenta le ha contestado después calificando de despreciable que responsabilice a su administración.
Es, desde luego, bastante injusto y un tanto despreciable separar por territorios para acusar a unos o a otros, si tenemos en cuenta que una epidemia no entiende de fronteras, no entiende de ideologías.
Turno hasta hace unos minutos para Más Madrid. Pablo Perpiñá ha anunciado que pedirá una comisión de investigación sobre la gestión de las residencias, para las que también ha reclamado su medicalización.
Porque la medida central de este plan de choque era la medicalización de las residencias y esto no se ha producido. Pero no es que lo diga yo, es que lo dice su consejero de Políticas Sociales. Y no, señora Ayuso, medicalizar no es poner a disposición un médico, porque por esa regla de tres también estaría medicalizada en estos momentos la Asamblea de Madrid. No han evacuado las residencias, como les pedimos desde el primer momento.
Más Madrid se refería también a los pocos medios de la sanidad madrileña con un ejemplo. Con la gripe normal también se colapsaba. Ahora responde a Más Madrid la presidenta.
La presidenta, a la que podemos escuchar en este momento, esa respuesta a los dos portavoces que han intervenido hoy por parte de Más Madrid, por un lado Mónica García y por otro lado Pablo Gómez Perpiñá.
Que no pudo prever que tres días más tarde, después de esa violeta, iba a haber una manifestación que ha sonrojado al país. Pero lo sabía todo, lo sabían todo. Oiga, lo sabían todo. Es maravilloso, porque tenían la varita mágica para entenderlo todo y saberlo todo. Pero los que se han puesto a la carrera hemos sido otros. Y también los sanitarios. Sanitarios como el señor Raboso, que con estas manos, operaba cánceres y salvaba a 5 y 6 personas al día con estas manos operando. Este señor.
Además, la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, ha cargado contra la gestión del consejero de Políticas Sociales en las residencias de mayores, donde han fallecido 7.000 personas. Monasterio le ha reprochado su inacción y ha pedido a Isabel Díaz Ayuso que le aparte del cargo. Eva Prat, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, ha sido inicialmente un discurso en clave nacional el que ha hecho la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, que hasta el minuto 8 no se ha referido a la situación en Madrid. Lo ha hecho en un tono no demasiado beligerante, aunque sí ha reprochado al Gobierno regional falta de previsión y poca transparencia, por ejemplo, a la hora de dar cuentas del material adquirido. También le ha recriminado el no haber confinado, por ejemplo, a la población de Torrejón, uno de los primeros focos del brote, o no tomar medidas en los aeropuertos. Unas críticas a las que respondía la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, asegurando que la comunidad no tenía competencia para estos requerimientos y que se han dado las explicaciones cuando se han podido hacerlo. Uno de los puntos en los que Monasterio ha sido más crítica ha sido en el de las residencias, como decías, y de hecho ha llegado a pedir la dimisión del consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero. La escuchamos.
Nosotros hemos ido a repartir EPIs porque no tenían y nos siguen recibiendo con batas de papel, pero no hace un mes, antes de ayer. No entiendo que digan que las residencias no tenían como objetivos sanitarios ni ser medicalizadas. Hemos abandonado a nuestros mayores en un verdadero geriatricidio. Por eso creemos que debe cesar inmediatamente al señor Reyero.
Una petición a la que Ayuso ha venido a decir que nadie podía prever esta decisión, con lo cual, en esta situación, con lo que ha descartado esa dimisión de Alberto Reyero. Monasterio ha pedido también que se disuelvan los parlamentos regionales y que se reduzcan consejerías y partidas para los chiringuitos ideológicos y que se destinen todo este dinero a la sanidad y para afrontar una posible segunda oleada. Pese a todas estas críticas, la portavoz de Vox ofrecía la colaboración leal a Ayuso y la presidenta regional recogía el guante. Escuchamos a ambas.
Esta emergencia sanitaria, económica y social ha puesto de manifiesto que las prioridades de la clase política no son las de los ciudadanos y son a ellos a los que nos debemos. Cese al señor Reyero y proteja a Madrid con unos nuevos presupuestos que garanticen que ningún madrileño se quede atrás y tendrá nuestro apoyo y tendrá nuestra lealtad. Muchas gracias.
La Comunidad de Madrid ha adquirido más de 4 respiradores y 100 monitores por cada uno de los recibidos por el Gobierno de España. Ni el milagro de IFEMA, ni el de triplicar las camas UCIs hubieran sido posibles si hubiéramos confundido la lealtad institucional con la inacción gubernamental, porque en ello nos iba la vida, y no la nuestra precisamente.
Ambas han coincidido en criticar la gestión del Gobierno central, al que han reprochado también falta de respeto a las víctimas por no decretar luto nacional.
Gracias, Eva. Falta todavía la intervención de los portavoces de Ciudadanos, del Partido Popular y del PSOE, César Zafra, Alfonso Serrano, Ángel Gabilondo, y también hay derecho a una segunda dúplica por parte de los 6 portavoces parlamentarios, con lo cual la sesión se va a prolongar durante toda la tarde.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
La declaración del estado de alarma obligó a cerrar la mayoría de los negocios que han sufrido un grave daño económico. Los autorizados para recuperar su actividad a partir del lunes se preparan tomando ya las medidas para evitar contagios, informa Ángel García.
En el centro de rehabilitación, osteopatía y yoga que dirige Ainhoa lo tienen todo preparado para abrir el lunes, de momento con cita previa.
Una desinfección total del centro. En la entrada tendremos unos dispositivos para limpiar el calzado, geles hidroalcohólicos, guantes, mascarillas, termómetro de infrarrojos, pantallas protectoras.
También con cita previa empiezan a funcionar las peluquerías el lunes. Alejandro Fernández es portavoz de la cadena Marco Aldani.
Hemos habilitado nuestras listas de espera a través de nuestra web y redes sociales y desde hace unos días en realidad ya estábamos haciendo preventa de servicios en Marco Aldani, un poco previendo lo que venía, ¿no?
Lo mismo que el pequeño comercio, que desde el lunes pueden servir pedidos con cita previa, por ejemplo en la floristería o la ferretería. El resto de las tiendas, como las del calzado o textil, tendrán que esperar hasta el día 11 y quieren abrir, según Eduardo Zamacola, presidente de la patronal Acotex, con todas las medidas de seguridad.
Para los clientes, la disponibilidad de uso de mascarilla y guantes, un aforo limitado en tienda respetando el metro y medio de distancia y una limitación en el uso de los probadores. Para la ropa, puesta en cuarentena de las devoluciones de ropa de los clientes.
Bares y restaurantes prestarán servicio de comida para llevar desde el lunes. A partir del día 11 podrán abrir un tercio del espacio de su terraza. Hacia el día 25 abrirán el interior con aforo limitado y sin servicio de barra, un plan que Rafael Andrés, de la Patronal Española de Hostelería, ve inviable.
El 75% de la hostelería de España es barra, barra y barra. Las barras no entrarían hasta la última fase. No podemos trabajar en esas condiciones.
Para ir al cine o al teatro tendremos que esperar al 25 de mayo y con aforo limitado a un tercio de las butacas.
También el Ayuntamiento de Madrid ha pedido al Gobierno más claridad sobre ese plan anunciado ayer por Pedro Sánchez, en el que ven medidas sin concretar que están generando todavía más dudas que certezas. El consistorio insiste en su decisión de mantener cerrados los parques. Mar García.
Dice el alcalde Martínez Almeida, ante los planes, fases y calendario de la desescalada, que hay más confusión que certezas, y no solo en los sectores afectados, que a Madrid se le hubiera gustado ser consultada como una de las ciudades más afectadas por el coronavirus. Palabras del alcalde José Luis Martínez Almeida.
Un plan de desescalada que no tiene GPS, pues sin GPS y sin hoja de ruta va a ser muy difícil que podamos recuperar la confianza y que podamos salir adelante. Un GPS que tiene que contar con todos, que no se puede hacer únicamente desde la Moncloa, que tiene que contar con los partidos políticos, que tiene que contar con las organizaciones sindicales, empresariales, con los más amplios sectores de la sociedad.
Y en esto considera la vicealcaldesa Begoña Villacís que hay medidas de la desescalada que no se han madurado lo suficiente y explica con ejemplos el de los aforos. Hay muchos interrogantes.
Nos surgen muchas interrogantes y no tenemos nadie al otro lado para que nos los puedan responder. Hemos visto noticias como, por ejemplo, la aplicación del aforo del 30%. El 30% barra rasa y de forma indiscriminada no la entendemos muy bien. El 30% de un espacio cerrado, el 30% de un espacio abierto, el 30% con independencia del tipo de actividad, que sea de tránsito, que sea de estancia, son cosas que creo que no se han madurado lo suficientemente.
Los parques de la ciudad, aseguran los dos, se van a mantener cerrados para evitar aglomeraciones. Todo por seguridad.
Porque todavía hay riesgo y, por tanto, tenemos que evitar aglomeraciones, tenemos que evitar la movilidad de las personas, tenemos que garantizar que podamos controlar que se cumplan los requisitos previstos para que puedan salir los niños, los mayores y aquellas personas que quieran hacer deporte.
Queremos evitar crear focos de concentración. Y no es lo mismo poder controlar que los niños no jueguen al fútbol en una acera a que los niños no jueguen al fútbol en espacios verdes amplios que están especialmente diseñados para ello.
Y asegura el Gobierno, volverán a abrir, aunque todavía no hay fecha.
En cuanto a la picaresca de estos días, la Guardia Civil ha detenido a una mujer de 49 años que denunció una falsa detención para poder justificar su desplazamiento desde Madrid hasta Colmenar Viejo para asistir a una fiesta de cumpleaños. La mujer, a la que se le imputa un delito de simulación, contó que el 13 de abril, mientras esperaba el autobús, una persona la obligó a subirse a un vehículo, a un coche, y que fue trasladada a la caseta de una finca de donde consiguió escapar al día siguiente. Nos lo ha contado Mercedes Martín, que es la portavoz de la Guardia Civil.
Los agentes no les cuadraba la historia que ella aportaba, si bien es verdad que presentaba algunas heridas en las piernas, y finalmente, bueno, pues cuando inician la investigación y empiezan a comprobar cámaras de seguridad, lo que descubren, y ella misma al final la acaba reconociendo, es que había viajado desde Madrid a Colmenar Viejo para acudir a una fiesta de cumpleaños, saltándose plenamente el estado de alarma en el que nos encontramos.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, un saludo de nuevo. España suma 325 fallecidos más con COVID-19 en las últimas 24 horas, un ligero repunte, y en nuestra región las muertes diarias bajan a 57. La Asamblea de Madrid está celebrando hoy un debate monográfico sobre la gestión del gobierno regional en esta crisis. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha defendido la reacción de su ejecutivo frente a la del presidente Pedro Sánchez.
En una España dominada por la inacción del gobierno central, que tomó nuestro modelo para poner en marcha sus primeras medidas, el gobierno de la Comunidad de Madrid actuó con decisión y siempre antes que nadie. Siempre fuimos por delante. La Comunidad de Madrid fue la que despertó a España.
Los portavoces de Unidas Podemos y de Vox, Jacinto Morano y Rocío Monasterio, han puesto en el foco esta mañana en la situación de las residencias de mayores.
Hemos dicho que no estábamos preparados, pero usted va a rescindir, parece, 10.000 contratos de profesionales sanitarios, entre ellos 3.500 médicos, podría colocarlos en las residencias. Tiene esos recursos, no los rescinda, cuida a nuestros mayores.
Lo que ha sucedido a las residencias es muy grave y hay responsables. Además, el señor Reyero lo dijo hace una semana en una comisión. No actuamos, tuve miedo a la opinión pública. Tuvo miedo, han fallecido 7.000 ancianos.
Y mientras esto estaba ocurriendo en la Asamblea de Madrid, en Vallecas, en el Congreso, en el Palacio de la Carrera de San Jerónimo, también ha habido hoy sesión de control al Gobierno, con la vista puesta en el plan de desescalada por fases anunciado ayer y con Pedro Sánchez asumiendo errores y pidiendo colaboración al Partido Popular frente a los reproches de Pablo Casado.
Señor Sánchez, lo primero que hay que hacer para salir de esta crisis es decir la verdad a los españoles, y usted no lo está haciendo. Decía Tarradellas que en política se puede hacer de todo menos el ridículo. Usted, si quiere, puede seguir haciéndolo, pero no nos pida que lo hagamos con usted.
Esta crisis, señoría, seguro que no va a servir como excusa para recortar el estado del bienestar, que es lo que ustedes hicieron cuando gobernaron en España y están haciendo en gobiernos autonómicos durante estos últimos años.
Al margen de la política, los negocios autorizados a recuperar su actividad desde el próximo lunes se preparan todavía con muchas dudas, sobre todo entre los hosteleros.
Inviable, absolutamente inviable abrir en estas condiciones, con un tercio de la terraza, tres mesas nada más. ¿Y qué pasa con las barras? El 75% de la hostelería de España es barra, barra y barra. Las barras no entrarían hasta la última fase. No podemos trabajar en esas condiciones.
Es miércoles y 29 de abril. Más noticias titulares con Paloma Nolasco. Madrid reclama al Gobierno central que prorrogue los ERTE de manera automática cuando acabe el estado de alarma.
Desde la Consejería de Economía explican que la petición persigue mantener las prestaciones y exención de cotizaciones que les permitan reabrir de manera paulatina y evitar una destrucción masiva de empleo en la región. La medida afectaría al 95% de los 73.000 expedientes tramitados por el Gobierno regional.
La patronal CEIN critica la falta de consenso en las medidas de desescalada de los sectores económicos afectados por la crisis del COVID.
La patronal madrileña considera positivo el proceso de reactivación de la economía, pero echa en falta un acuerdo en torno a medidas concretas y eficaces para procurar la contención de los contagios y a la vez favorecer la viabilidad económica de empresas, entre ellas las de hostelería y turismo, las más afectadas.
436 millones de empresas en todo el mundo corren riesgo de cerrar, según la Organización Internacional del Trabajo.
A causa de la pandemia, la organización insta a adoptar medidas urgentes para ayudar a estos negocios y sus empleados, comercio mayorista, minorista, sector manufacturero y hostelería, los más afectados.
El orgullo no se aplaza, se celebrará online y en los balcones.
Así lo han decidido los organizadores, llevarán sus reivindicaciones a internet y a los balcones entre los días 1 y 5 de julio. Estas eran las fechas previstas para su convocatoria en Madrid hasta que comenzó la pandemia del coronavirus, que impedirá la manifestación que cada año recorre la capital.
Onda Madrid, área de servicio público.
Volvemos a la Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano. Buenas tardes.
Buenas tardes. Afortunadamente, normalidad y mucha tranquilidad en todas las carreteras. No hay complicaciones ni de entrada ni de salida a Madrid. Tampoco hay dificultades en las rondas de circunvalación M40 ni M50.
El tiempo.
Sopla el viento hoy con algo más de intensidad. También continúa la escalada de las temperaturas. Antonio López, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Felipe. Hoy día más soleado desde primeras horas de la mañana, aunque ya empiezan a aparecer nubes un poquito más compactas. No es descartable que dejen alguna precipitación muy dispersa y débil en áreas de la sierra y en el resto nubosidad algo más variable. Las temperaturas máximas en ascenso. A esta hora ya rondamos los 17 grados en la capital y es fácil que hoy lleguemos a la barrera de los 20. Mañana de nuevo volverá la nubosidad, de esos momentos del día, algunos encapotados con alguna precipitación en áreas de la sierra y en otros momentos el sol que podría abrirse camino entre las nubes sin gran variación de las temperaturas. Hay que destacar tanto hoy como mañana que soplarán rachas intensas de viento de suroeste.
2 de la tarde y casi 37 minutos.
Porque somos tu radio.
Enrique Osorio, consejero de Educación de la Comunidad de Madrid. Consejero, buenos días.
Hola, buenos días.
La más cercana.
Pues nada, amigos, un día más y no nos cansamos, el homenaje emocionado de Madrid.
Con todos nuestros presentadores.
Hasta la próxima, presidenta, que sea
hasta
pronto.
Hasta pronto, Nieves.
Begoña Villacís, un placer, gracias. Como siempre. Un abrazo.
Onda Madrid.
Para nosotros es muy importante llegar a los padres, a los alumnos, a las familias, porque es verdad que en esta situación tan complicada están deseosos de certidumbres y de información y yo le agradezco a Onda Madrid el esfuerzo que hace.
Estamos para ti.
Cuenta con tu agua. Somos parte de ti. Y si tú luchas, luchamos contigo. En Canal de Isabel II aplicamos bonificaciones extraordinarias en la factura por el COVID-19. Si eres autónomo, has sufrido un ERTE o has cerrado tu empresa o comercio, entra en cuentacontuagua.es. Si vives en Madrid, cuenta con tu agua. Cuenta con nosotros. Canal de Isabel II.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades. Atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña. Las noticias de las 2. Felipe Serrano.
El pleno de la Asamblea de Madrid se ha interrumpido durante un instante para la hora de la comida. La sesión se va a reanudar a las 3:15 y pueden seguirla, como les estamos contando, si lo desean, a través del 106 de la FM, aquí en la sintonía de Onda Madrid. Vamos ya con los datos hoy del Ministerio de Sanidad. España registra una pequeña subida en la cifra de fallecidos diarios con coronavirus, 325 en las últimas 24 horas. También se han incrementado los nuevos casos positivos y se ha logrado un máximo en el número diario de pacientes recuperados que ha destacado el ministro de Sanidad, Marta Zúñiga. Buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes de nuevo. Así es, la evolución de la enfermedad en España sigue siendo muy favorable. Es lo que ha remarcado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que ha recordado que el primer pilar del plan que se inicia va a ser el control, el segundo la prudencia y ha subrayado y recordado sobre todo que el virus sigue entre nosotros.
Plan dinámico, no es un plan estático. Podría haber sido estático, es un plan dinámico. Fija un horizonte de desescalada, de transición. Si las cosas no van como tienen que ir, permite escalar o reescalar en aquellas zonas donde sea necesario, y es un plan que fija un horizonte, 3, 6, 8 semanas en una visión optimista, que fija un perímetro y que fija una temporalidad en periodos, en fases y en periodos de 15 días.
Ha explicado que esa fase, que cada fase tiene esa temporalidad de 15 días porque es el periodo de incubación de la enfermedad, pasados los cuales se decide si pasar a la siguiente.
Sí, decía que el primer pilar de esta desescalada va a ser el control, el segundo va a ser la prudencia y la precaución. No hemos, y así lo tenemos que decir con claridad y con humildad, no hemos superado la enfermedad en nuestro país. El virus sigue entre nosotros.
El ministro comenzaba su intervención dando sus condolencias por los 325 fallecidos en las últimas horas y destacando unos datos de curados que ha calificado de espectaculares.
Gracias, Marta. Otro ministro, el del Interior, ha negado que haya abusos en la aplicación del estado de alarma. Fernando Grande Marlaska asegura que las fuerzas de seguridad trabajan para garantizar la salud de los ciudadanos y proteger también su seguridad. Si hay abusos policiales, son excepciones con mecanismos para ser atajadas. A esta hora, el titular de Interior comparece también junto al ministro Illa en Moncloa. Vamos a saber qué está diciendo Lupe Ortiz. Buenas tardes.
Buenas tardes. Vemos la luz, pero estamos en una etapa difícil que exige aún más sacrificio, ha dicho el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Y las fuerzas de seguridad van a seguir trabajando para garantizar la salud y la seguridad, contando, eso sí, con la solidaridad ciudadana y su ejemplar comportamiento, unos ciudadanos que, dice, deben adaptarse a la nueva normalidad.
Tenemos motivos suficientes para confiar, por lo tanto, que el comportamiento de la ciudadanía nos va a permitir recorrer estas fases de desescalamiento de una forma tranquila y alcanzar el objetivo que deseamos, esa nueva normalidad, que he escuchado que haya gente que le gusta el término, ¿no? Como todo.
Es importante para que la desescalada sea eficaz mantener la movilidad reducida. La DGT y la agrupación de la Guardia Civil van a adaptar sus dispositivos a las fases futuras.
La agrupación de tráfico, el reto para ellos está en mantener durante las próximas fases una reducción del tráfico rodado acorde con las necesidades de cada momento, para no entorpecer el camino de una fase a otra fase. Para poder pasar de una fase a otra fase, tenemos que tener presente algo muy claro: la movilidad debe quedar en los límites y en los parámetros que hemos conseguido al día de hoy.
Grande Marlaska ha destacado también la situación en las prisiones. El contagio ha sido 4 veces menor que entre la población en general.
El plan de desescalada del Gobierno ha centrado la sesión de control hoy en el Congreso de los Diputados. Pedro Sánchez ha defendido las medidas de su Ejecutivo frente a una oposición crítica por la falta de certezas y porque no se les ha consultado. El Ejecutivo tranquiliza, las fases se irán explicando poco a poco y avisa de que la visión de 8 semanas que ofreció ayer el presidente del Gobierno es optimista y se irán adaptando, Noelia Ontoria, a las circunstancias. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, el Gobierno irá organizando la nueva normalidad día a día. De hecho, hasta mañana no sabremos cómo acudir a pasear o hacer ejercicio este sábado. La orden ministerial se elaborará mañana una vez que se conozcan los datos de la pandemia. El inicio del desconfinamiento se concretará en otra orden el 4 de mayo y a partir de ahí se irán explicando los pasos a dar porque dependerán de los datos sanitarios. El ministro Salvador Illa explica que la previsión de 8 semanas que ofreció ayer el presidente del Gobierno es la optimista.
El plan de transición que ayer dio a conocer el presidente del Gobierno ofrece a los ciudadanos una visión optimista de entre 6 y 8 semanas para alcanzar esta nueva normalidad. Pero es un plan también que permite, si las cosas no van por el camino que tienen que ir, tomarnos el tiempo que sea necesario para hacer las cosas, indico, con prudencia y con precaución.
El Gobierno deja en el aire los detalles de, por ejemplo, cuándo se podrá visitar a las personas mayores o quién cuidará de los niños a partir de este 4 de mayo por la reapertura de comercios con cita previa y con fuertes garantías de seguridad. Precisamente la ministra de Industria, Reyes Maroto, anunciaba un plan para el pequeño comercio. Vamos a escucharla.
Estamos coordinando con las comunidades autónomas, hoy mismo hay conferencia sectorial, agentes sociales, una guía de buenas prácticas para los establecimientos del sector comercial, una guía que incluye medidas de protección frente al COVID para empleados, pero también para los clientes. Estamos preparando también una campaña de promoción para el comercio de proximidad.
La oposición no entiende, sin embargo, ni la falta de concreción de las medidas, ni que no se les haya comunicado. La popular Belén Hoyo contestaba a la ministra Maroto y el diputado de Ciudadanos, Edmundo Val, se dirigía así al presidente del Gobierno.
Salud.
Resulta sorprendente que usted no esté en esa comisión de desescalada y, sin embargo, sí que haya lugar para el jefe de gabinete del vicepresidente Iglesias.
Esto no es un plan serio ni un plan seguro. Esto es la foto del señor Iglesias en el supermercado haciendo la compra.
Esta tarde se va a celebrar reunión interterritorial de salud para explicar el plan de desconfinamiento a las comunidades autónomas.
Sí, precisamente el Gobierno ha recibido numerosas críticas de la oposición y también de sus socios de investidura por no haber consultado esas medidas para el desconfinamiento con los partidos políticos, con los agentes sociales y también con las comunidades autónomas. Flor Carazo.
Pedro Sánchez ha asumido los errores en la gestión de la crisis.
Los errores del Gobierno de España los asumo en primera persona.
El presidente del Gobierno tiene cada vez más difícil encontrar los apoyos para una nueva prórroga del estado de alarma. El PP endurece sus críticas y deja en el aire su respaldo. Escuchamos a su líder Pablo Casado y a Sánchez.
¿Nos puede decir cómo va a garantizar la desescalada si no sabemos cuántos asintomáticos se van a tomar el vermú, según sus palabras? Decía Tarradellas que en política se puede hacer de todo menos el ridículo. Usted, si quiere, puede seguir haciéndolo, pero no nos pida que lo hagamos con usted.
Tampoco va a servir como excusa para recortar el estado del bienestar, que es lo que ustedes hicieron cuando gobernaron en España y están haciendo en gobiernos autonómicos durante estos últimos años. Le animo a dejar su postura intransigente y a sumar y arrimar el hombro con el Gobierno de España.
El secretario general de los Populares, Teodoro García Egea, ha advertido al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, de que no cuenten con ellos para arruinar España.
Si el Partido Popular estuviese gobernando hoy, usted no estaría aquí. Usted no estaría aquí haciendo preguntas. Estaría rodeando nuestra sede de Génova. Usted estaría haciendo lo que mejor sabe hacer, politizar el dolor.
Y a pesar del tono y de la agresividad de su intervención, mi responsabilidad es volverle a tender la mano, porque esto lo tenemos que hacer como país, no como partidos.
Y el presidente de Vox, Santiago Abascal, insiste en su no al Ejecutivo.
Vox no va a participar, ni va a aceptar, ni va a ser cómplice de esa nueva etapa de incertidumbre, de inseguridad y de ruina que los señores Sánchez Iglesias han querido bautizar como nueva normalidad.
Los aliados del Gobierno tampoco se comprometen a dar su voto a favor de una nueva prórroga. Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra.
¿Cuánto les importa la legislatura? ¿Les importa mucho? ¿Les importa poco? ¿Son conscientes de la alternativa a no dialogar, a no informar, a no entenderse con nosotros? Es Torquemada, Abascal y sus colegas, ¿eh?
Ciudadanos es el único partido que tiende la mano, pero con condiciones.
Las investigaciones penales a residencias de ancianos especialmente golpeadas por el coronavirus siguen subiendo. Son ya 110 en todo el país, de ellas 42 en la comunidad, una región que está a la cabeza seguida de Cataluña. En la sesión de control, el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, ha respondido duramente a Vox, que le interpelaba y acusaba al gobierno de dejar a miles de mayores encerrados y condenados a muerte. Iglesias, que ha lamentado que esos centros estén en manos de corruptos, ha dicho, y de fondos buitre, tacha a Vox de ser un partido antiespañol.
Ni una sola palabra sobre lo que ha implicado que buena parte de las residencias de ancianos en nuestro país, gestionadas por las comunidades autónomas, estén en manos de corruptos y de fondos buitre. ¿Y sabe por qué no han dicho nada? Porque ustedes no son un partido español. Ustedes son un partido antiespañol, antipatriota, que representa los intereses de esos corruptos y de esos fondos buitre.
El presidente de la COE, Antonio Garamendi, ha criticado el plan de desescalada del Gobierno porque genera bastantes dudas en sectores como la hostelería o el comercio. En declaraciones al programa de Juan Pablo Colmenarejo, Buenos Días Madrid, ha señalado aquí en Onda Madrid que la actividad económica tiene que funcionar de una manera ordenada y alerta del drama que supone que los negocios continúen cerrados. Desde el Gobierno insisten en que se trabaja en un plan de ayudas para los sectores más afectados.
La COE señala que tener parada la economía genera que la mitad de la población española viva del dinero que le da el Estado.
Incluidos pueden estar dependiendo del Estado. Esto solo se arregla
si se confía de una forma importantísima en el sector privado.
Garamendi insiste en que sectores como el turístico, los hoteles, las agencias de viaje o el transporte aéreo no se va a recuperar hasta que se vuelva a la actividad total. Dice que tampoco es rentable que un bar pueda utilizar solo el 30% de su terraza. Críticas también del Comité Ejecutivo de Hostelería piden reabrir estos espacios manteniendo 2 metros de distancia entre las mesas. Su portavoz, Rafael Andrés, explica que el plan del gobierno es inviable.
El 75% de la hostelería de España es barra. Las barras no entrarían hasta la última fase. ¿Qué va a pasar con los chiringuitos de playa? ¿De uno en uno, de dos en dos? No sé, tenemos que ser mucho más exactos.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, asegura que se trabaja para extender los ERTEs más allá del estado de alarma.
En nuestro país estoy convencida que van a necesitar de ayudas, de acompañamiento los trabajadores, las trabajadoras y los sectores afectados.
En una entrevista en Carne Cruda ha anunciado que se estudia un paquete de ayudas para los sectores más afectados.
Bankia ha presentado sus resultados del primer trimestre del año. La entidad ganó 94 millones de euros hasta marzo, un 54% menos que hace un año y casi triplica el adelanto de provisiones para contingencias derivadas de la crisis sanitaria. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. Unas provisiones que el de consejero delegado de la entidad, José Sevilla, ha justificado de esta forma.
Todo esto lo estamos haciendo, bueno, pues siguiendo con una visión de cautela, de prudencia, dentro de un entorno de gran incertidumbre tanto por la propia evolución del entorno macroeconómico, de los escenarios, que son escenarios, bueno, pues cambiantes.
Explica además que ningún modelo es capaz de recoger cómo van a reaccionar los mercados a las medidas del gobierno y confirma que los impagos van a crecer, por lo que las provisiones van a ser constantes durante todo el año. Las cuentas de Bankia recogen ya el impacto del coronavirus en aspecto como la caída del 32% del crédito al consumo en marzo, que va a alcanzar el 80% en abril, o el 11% que ha retrocedido el gasto con tarjeta de crédito. La concesión de nuevas hipotecas, tras caer un 6% en marzo, retrocede en lo que va de abril un 60%. En relación a los avales del ICO y las críticas recibidas en su comercialización, Sevilla acepta errores puntuales, pero defiende, tras conceder 7.000 millones en créditos a empresas, tanto la línea de avales como la gestión de Bankia.
Es lógico que en ese tipo de cifras podamos estar cometiendo algún retraso, algún error, alguna cuestión, pero creo que francamente tiene que ser puntual. Y lo que sí que creo es que el ICO, pues lógicamente, lo que tendrá que ir haciendo es ir liberando nuevos tramos de liquidez, porque efectivamente esto ha cogido una velocidad de crucero que va muy rápido.
En bolsa, los títulos de Bankia suman un 3,85% en una jornada en la que el IBEX avanza el 1,5% y se trata y lucha por alcanzar los 7.000 puntos.
Gracias, Pablo. En el ámbito educativo, el anuncio de que no habrá más clases presenciales hasta septiembre ha enfriado las expectativas sobre volver a las aulas, al menos las últimas 2 semanas de este curso. Solo se permitirá regresar a los alumnos de educación infantil por motivos de conciliación y, si quieren, los de segundo de la ESO y bachillerato. También se permitirá abrir a los centros de educación especial. Nos lo va a contar Pilar Rivera.
Valoración general positiva, pero con matices a la decisión del Gobierno de no retomar hasta septiembre las actividades lectivas presenciales en los centros educativos. La comunidad educativa en su conjunto considera que garantizar la salud es prioritario y obligado. No obstante, desde las asociaciones de padres y madres de alumnos aseguran que complicará mucho más el día a día. Marta, Fernando y Javier representan a AMPAs de IES de Las Rozas, Madrid Capital y Paracuellos.
Es complicadísimo, José. Lo es para todos, ¿no? Para los profesores, para nosotros.
No era factible, no era viable esa recuperación de las clases presenciales antes de verano.
Nos parece que si tuvieran que volver a las aulas ahora sería un paso atrás que desorientaría a los alumnos todavía más.
Preocupa, por tanto, la conciliación. Por ello, desde la Asociación Giner de los Ríos exigen la implicación de todos. Camilo Genes, su presidente.
Nos pondremos en contacto con la Comunidad de Madrid para intentar resolver estos problemas de conciliación. Y también solicitaremos a las empresas medidas de flexibilización en los horarios.
En este sentido, desde los sindicatos denuncian que los centros no son instrumentos de conciliación en relación a las clases de refuerzo del verano. Isabel Galvín, Comisiones Obreras.
Si hace falta que las familias españolas concilien, habrá que buscar otras medidas, no abrir los centros educativos.
Y de cara al próximo curso exigen protocolos concretos de seguridad para profesores y para alumnos. Teresa Juzdado, UGT.
Consideramos que habría que proporcionar a los trabajadores antes del inicio de la actividad
equipos de protección individual de forma obligatoria.
El plan de desescalada plantea clases a distancia en la fase cero, desinfección en los colegios a partir del 11 de mayo y entre las fases 2 y 3 la realización de la EBAU, conciliación y clases de refuerzo.
Y todavía algo que conviene recordar y remarcar, el Centro Regional de Transfusiones busca donantes de sangre del tipo B negativo, que es difícil de obtener ya que solo lo tiene un 2% de la población. Pilar de la Peña es la portavoz de ese centro de transfusiones.
Si eres B negativo y ha recibido un SMS de convocatoria, acude a donar. Si no lo ha recibido y estás en condiciones de donar, envíanos un mail a cita.donarsangre@salud.madrid.org y nosotros te lo enviaremos.
Onda Madrid, deportes.
Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal, Felipe? Buenas tardes. La Liga considera que el fútbol en España podría regresar a mediados de junio si se cumplen las fases anunciadas ayer por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para el regreso de la actividad deportiva profesional.
El próximo 4 de mayo se contempla la apertura de entrenamientos individuales, de deportistas profesionales y federados, y el entrenamiento básico de ligas profesionales. El próximo lunes 11 de mayo, en el ámbito deportivo, se contempla la apertura de centros de alto rendimiento con medidas de higiene y protección reforzadas y también se permitirá el entrenamiento medio en ligas profesionales.
Es decir, que a partir del próximo lunes 4 de mayo se permiten ya los entrenamientos individuales en los respectivos centros deportivos. A partir del siguiente lunes 11 de mayo en pequeños grupos y a partir del 25 del mismo mes se iniciarían los entrenamientos ya en grupo de forma colectiva. Con estas premisas, Javier Tebas, presidente de la Liga, establece mediados de junio para iniciar la competición. Lo ha hecho en declaraciones a
El presidente del gobierno ha contado las fases de escalada, ha contado con el fútbol profesional, que es de agradecer, ¿no? Porque hay que reactivar la economía de este país y el fútbol profesional es así. Yo espero, como tú, pues que en junio, pues a mitad de junio, podamos iniciar la competición. Pero bueno, ya veo por lo menos terminar la competición.
¿Y qué opinan los futbolistas profesionales? Hoy ha tomado la palabra el capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, en declaraciones a los medios del club.
Me muero, ¿no?, de ganas por volver a saltar al Bernabéu, por volver a vestir la camiseta del Real Madrid. Yo estoy deseando, ¿no?, volver a competir, jugar la Liga, jugar la Champions y que realmente se terminen las competiciones, porque tengo esa ambición y ese hambre de cerrar la temporada con algún título, ¿no? Requiere su tiempo, esto no va a ser de un día para otro porque hay un antes y un después del COVID-19. Hay que poner un poco todo de nuestra parte, ser un poco flexible porque la vida ha cambiado con el coronavirus y hay que ser realistas, ¿no? Entre todos hacer esto, estar unidos y hacerlo mucho más fácil.
Sin embargo, nuestro país vecino, Francia, ha seguido los pasos de Holanda y el gobierno galo prohíbe el deporte profesional hasta el mes de septiembre, lo que supone dar por finalizada la Liga Francesa. Queda por saber el futuro de equipos como el PSG o el Olympique de Lyon en la Liga de Campeones. El dueño del club parisino, Al-Khelaifi, ha dicho que el PSG jugará, si es preciso, la competición europea, aunque sea en el extranjero. Y en Italia, las declaraciones del ministro de Deportes ha hecho saltar las alarmas. Dice que volver a los entrenamientos no significa reanudar la competición y recomienda a los dirigentes de los clubes italianos en ir pensando en la próxima temporada. En ciclismo, la Vuelta a España no va a arrancar en los Países Bajos como estaba previsto. Lo hará en otoño y siempre por detrás del Tour de Francia y el Giro de Italia. Y en motociclismo han quedado cancelados los grandes premios de Alemania, Países Bajos y Finlandia. La siguiente prueba prevista sería el 9 de agosto en la República Checa. En el capítulo de iniciativas solidarias, contamos hoy que el entrenador del Getafe, José Bordalás, ha donado 600 test serológicos que se van a realizar a sanitarios, residentes de la tercera edad y de salud mental en centros de la provincia de Alicante. Y en baloncesto, noticia en el Montequit Fuenlabrada, que ha anunciado la renovación de su entrenador, Paco García, para la próxima temporada. Y terminamos con el recuerdo de Michael Robinson, presente hoy en todas las portadas de los diarios deportivos. El día después titula Marca y nunca caminará solo, es la portada hoy del diario AS. Uno de sus grandes admiradores fue nuestro mejor deportista, Rafa Nadal, una admiración que era mutua.
No solo yo era especial para él, sino que él era especial para mí también. La verdad que es una persona que se va dejando pues un legado, ¿no? Un legado de optimismo y aún en la crítica hacerlo con clase, con estilo, ¿no? O sea que toda mi admiración y todo mi agradecimiento por todas las buenas horas de televisión que nos ha dado. Y a mí personalmente, pues le tengo que agradecer que siempre ha estado muy cercano a mí. Sinceramente, solo le puedo dar las gracias por todo.
Más deporte en el informativo de las 8 con José María Bonilla.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Tu humildad y tú, tu vergüenza, tú, más azul.
Una de las citas musicales del día en redes nos lleva al disco más representativo de Los Elefantes, para el que contaron con la producción de Enrique Bunbury. En su página de Facebook, el grupo nos detalla el proceso de elaboración de aquel disco azul.
¿Cómo viniste aquel primer día? Se fue, hoy solo quedo yo. Recuerdo tu